La Voz de América presenta.
Donald Trump anuncia su primera medida de política económica, imponer aranceles a los principales socios comerciales de Estados Unidos. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en responder.
A un arancel vendrá otro en respuesta.
Además, líder israelí Benjamin Netanyahu aprueba cese al fuego con Hezbollah. Y el gobierno de Nicolás Maduro redobla amenazas contra la líder opositora María Corina Machado. Desde Washington los saluda Yasmín López, bienvenidos. Donald Trump se alista para un segundo mandato y a pocas semanas de regresar a la Casa Blanca reiteró su intención de imponer aranceles. Adelantó que lo hará el primer día en el cargo con Canadá, México y China como principales destinatarios. La amenaza ha generado eco a nivel global y Jacopo Luzzi ha venido siguiendo esta historia. ¿Cuál es la información más reciente, Jacopo?
Bueno, Yasmín, recordamos que esto refleja lo que el presidente electo Trump había dicho en su campaña electoral. Canadá, México y China dijeron este martes que están abiertos al diálogo para evitar una guerra comercial, pero al mismo tiempo no excluyen represalias. Recordamos que, según los economistas, cualquier arancel afectaría rápidamente a los consumidores. El presidente electo Donald Trump dijo que impondrá aranceles a todos los productos que ingresen a Estados Unidos, incluso el petróleo, desde Canadá, México y China en su primer día en el cargo. Trump mencionó una caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos desde México y dijo que usaría una orden ejecutiva para imponer un arancel del 25% a los productos de Canadá y México hasta que las drogas y los migrantes dejen de llegar por la frontera.
Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absoluto para resolver fácilmente este problema que lleva tiempo latente. Por la presente, exigimos que utilicen este poder y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto.
Trump también amenazó con aplicar un arancel adicional del 10% a todos los productos procedentes de China, afirmando que ese país envía drogas ilegales a Estados Unidos.
Los representantes de China me dijeron que aplicarían la pena máxima, la muerte, a cualquier narcotraficante que fuera sorprendido haciendo esto, pero desafortunadamente nunca lo hicieron.
La noticia de los aranceles inmediatamente encendió las alarmas en las tres naciones. Beijing advirtió que nadie ganará una guerra comercial, mientras el primer ministro canadiense Justin Trudeau evalúa las acciones con su gabinete.
Anoche tuve otra buena conversación telefónica con Donald Trump. Hablamos de algunos de los desafíos en los que podemos trabajar juntos. Fue una buena conversación.
Entre los republicanos en el Congreso, el anuncio de Trump fue recibido positivamente.
Al fin, alguien está tomando acción para proteger a nuestras fronteras y también protegernos a nosotros.
La medida alteraría las cadenas de suministro globales e impondría altos costos a las empresas que dependen del comercio con algunas de las economías más grandes del mundo. Los aranceles también tendrían graves consecuencias para las industrias estadounidenses, incluidos los fabricantes de automóviles y los agricultores. México, China y Canadá juntos representan más de un tercio de los bienes y servicios que importa y exporta Estados Unidos y sustentan decenas de millones de empleos estadounidenses.
Gracias, Jacopo. Y por su parte, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum no tardó en responder. Lo hizo a través de una carta en la que hizo un llamado al presidente electo Trump a recapacitar sobre este plan. Miguel Ángel Boiso nos informa.
Luego del anuncio de aranceles a las importaciones provenientes de Canadá y México que hizo Donald Trump, la presidenta del país ya fijó su postura a través de una carta que hizo llegar también al empresario y que leyó durante su conferencia matutina en la capital mexicana.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes.
Por su parte, José María Morales, empresario del ramo automotriz en el estado fronterizo de Coahuila, aseguró que el gobierno mexicano debe hacer todo lo posible por seguir manteniendo el estatus de mayor socio comercial de Estados Unidos.
Ha sido y debe ser estratégica. Entonces, creo que debemos hacer todo lo necesario para poder preservarla, para poder mantenerla.
Sin embargo, Luis Olivares, secretario de Economía del estado fronterizo de Coahuila, aseguró que es muy prematuro levantar conjeturas, aunque también agregó que ya está trabajando con industriales para buscar posibles soluciones.
Creemos también los mensajes que está dando el presidente electo de allá, que afectarían también la economía propia de ellos mismos, sistemas inflacionarios. Entonces,
al mediodía de hoy, quien también fijó su postura fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a través de una conferencia de prensa.
Hoy, con mucha confianza y con mucho orgullo, les puedo decir a los mexicanos, a todos los estadounidenses, que somos los primeros socios en todo el mundo.
Los mercados y el peso mexicano, que tan solo en una noche perdió el 2.24% de su valía, son unos de los afectados tras las declaraciones de Trump. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
A menos de dos meses para que Donald Trump asuma la presidencia, algunos de sus nominados para puestos clave enfrentan acusaciones. Carolina Valladares nos explica cómo esto podría dificultar las confirmaciones por parte del Senado.
Ahora que el presidente electo Donald Trump ha confirmado el que será su equipo de gobierno, empieza el proceso de reuniones en las que los nominados buscarán apoyos para ser confirmados por el Senado. Un camino que podría resultar complicado para algunos de ellos envueltos en escándalos. En la cuerda floja está Pete Hegseth, elegido por Trump para secretario de Defensa y quien enfrenta acusaciones de agresión sexual contra una mujer en California.
En lo que respecta a los medios, lo mantendré muy simple. El asunto fue investigado a fondo y quedé completamente absuelto. Muchas gracias.
Según el reporte policial, la agresión de Hegseth ocurrió en 2017 en un hotel tras un evento para mujeres republicanas en Monterrey. Pero Hegseth, quien niega las acusaciones, asegura que el contacto siempre fue consensual, una versión que parece haber convencido a algunos senadores.
No dejemos que estas acusaciones nos distraigan. Lo que necesitamos es un cambio real y significativo. Necesitamos volver a la normalidad.
Otra nominada salpicada por escándalos sexuales es Linda McMahon, a quien Donald Trump eligió para liderar el Departamento de Educación. Según una demanda, McMahon permitió conscientemente la explotación sexual de niños por parte de un empleado del World Wrestling Entertainment desde la década de 1980, quien enfrenta un creciente escrutinio por parte de los legisladores, es Tulsi Gabbard, elegida por Trump para directora de Inteligencia Nacional. Sus críticos en el Congreso afirman que Gabbard es una simpatizante de Siria y Rusia.
Los medios controlados por Rusia la llamaron un activo ruso. Entonces, creo que tenemos una preocupación muy profunda sobre si ella es o no una persona comprometida.
Según medios estadounidenses, un grupo de senadores republicanos ha expresado en privado interés por ver el expediente del FBI sobre Gabbard, no solo por su alineación con Rusia, sino también por su posición a favor de retirar los cargos penales contra Edward Snowden. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
El asignado como próximo zar de la frontera entre Estados Unidos y México del próximo gobierno de Donald Trump llegó hoy a Eagle Pass con la promesa de respaldar las políticas de control migratorio de Texas. Laura Sepúlveda nos informa.
Destacando las repetidas demandas judiciales que enfrentan el estado de Texas y la administración Biden, Tom Homan, el zar fronterizo para la administración del presidente electo Donald Trump, visitó hoy el límite entre Estados Unidos y México. En entrevista con Fox News, se comprometió a respaldar desde el gobierno federal las iniciativas del estado y envió un mensaje a los migrantes.
Si cruzan esta frontera ilegalmente, lo van a deportar, lo van a detener, no lo van a liberar. Los niños no van a ser entregados a sus padres y para completar la conspiración criminal del tráfico de personas, tenemos que poner un alto.
El gobernador Greg Abbott atribuye a la operación Estrella Solitaria una reducción del 86% en los cruces ilegales a Texas. La administración local lo celebra como un logro que beneficia al estado y al país entero.
En un par de semanas hemos comenzado las obras y adivinen qué, vamos a construir una milla de este muro en la próxima semana y terminaremos en un par de semanas.
La comisionada nuevamente ofreció el terreno a la administración Trump para instalar un centro de detenciones en la zona. La policía estatal Texas DPS develó reciente evidencia de decenas de cruces de menores no acompañados.
¿Dos años? ¿No menos con tu mamá y tu papá? ¿No?
Vengo de El Salvador y voy para Boston.
Tengo 17 de El Salvador y voy para México.
Tengo 17, soy de Salvador y voy para 38.
Demócratas tejanos admiten el flujo de migrantes irregulares, pero niegan que la frontera haya estado abierta.
Our
Nuestras fronteras nunca han estado abiertas. Ese es un término que está sujeto a una amplia interpretación. Pero si dices fronteras abiertas constantemente, una y otra vez, entonces la gente tiene la impresión de que no tenemos una política fronteriza, que no tenemos leyes de inmigración, y eso está muy lejos de la verdad.
Órdenes ejecutivas ha prometido la administración entrante para controlar la migración. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Pasamos al Medio Oriente porque Israel aprobó el cese al fuego con Hezbollah apoyado por Estados Unidos. Celia Mendoza está en la Casa Blanca con más detalles. ¿Qué ha dicho el presidente Joe Biden sobre este acuerdo, Celia?
Yasmina, el presidente de los Estados Unidos expresó su alegría, pero también la importancia de que se haya alcanzado este acuerdo de cese al fuego, haciendo claro acerca del trabajo que ha venido realizando su administración de la mano con el gobierno del presidente Macron de Francia, a quien le agradeció, pero también dando detalles de lo que significa y cómo va a impactar no solamente a la población en el Líbano, pero también en el norte de Israel. En medio de intensos bombardeos en el Líbano, el Gabinete de Seguridad de Israel aceptó los términos del cese al fuego de 60 días con Hezbollah, que venían mediando representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Francia, anuncio al que se refirió desde el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca el presidente Joe Biden.
Tengo buenas noticias que informar desde el Medio Oriente. El primer ministro de Israel y el Líbano anunciaron que han aceptado la propuesta de Estados Unidos para poner fin al devastador conflicto entre Israel y Hezbollah.
La administración Biden ha venido trabajando intensamente para lograr este acuerdo, que podría reducir las tensiones y permitir avances en las negociaciones sobre la situación en Gaza.
Esto está diseñado para hacer un cese permanente de las hostilidades. No se permitirá que lo que quede de Hezbollah y de cualquier otra organización terrorista amenace la seguridad de Israel nuevamente. Durante los próximos 60 días, el ejército libanés y las fuerzas de seguridad del Estado se desplegarán y tomarán nuevamente el control de su propio territorio. No se permitirá que se reconstruya la infraestructura terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano y durante los 60 días, Israel retirará gradualmente sus fuerzas.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se refirió al acuerdo que, según él, permitirá que los residentes del norte de Israel regresen a sus casas.
La duración del alto el fuego depende de lo que suceda en el Líbano. En pleno entendimiento con los Estados Unidos, mantenemos plena libertad de acción militar. Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta armarse, atacaremos. Si intenta renovar la infraestructura terrorista cerca de la frontera, atacaremos.
Para aquellos desplazados por el conflicto armado, esta es una noticia que reciben con esperanza y cautela en las calles del Líbano, mientras los detalles del acuerdo se van dando a conocer.
Si Dios quiere, le podemos creer a Israel si son honestos acerca de un alto al fuego porque cambian de opinión todos los días.
El presidente de los Estados Unidos fue claro acerca de la importancia y también el derecho que tiene Israel para defenderse si Hezbollah continúa atacándolos, mientras también dijo que no habrían tropas estadounidenses en el terreno ni tampoco fuerzas militares de Francia, pero que ambos países estarán organizando la labor para que se pueda no solamente llevar a cabo, implementar este cese al fuego, sino también mantenerlo bajo el marco del derecho internacional y los acuerdos previos.
Te agradezco, Celia, por el reporte. Vamos ahora a Venezuela, donde el gobierno emprendió una iniciativa en busca de enjuiciar en ausencia a la líder opositora María Corina Machado, acusándola de terrorismo. Adriana Núñez Rabascal tiene los pormenores.
El vicepresidente del partido de gobierno y ministro del Interior, Diosdado Cabello, espera que la líder opositora María Corina Machado sea sometida a la ley Libertador Simón Bolívar, que castiga con inhabilitaciones políticas y prisión a quienes han solicitado sanciones contra Venezuela. La ley pasará este martes a segunda discusión en la Asamblea Nacional.
Juicio en ausencia. No, que está escondida. Juicio. Juicio, fue. La gente debe entender que se acabó la impunidad en Venezuela.
Por su parte, en un mensaje de audio, Machado aseguró que continúa en Venezuela, a pesar de que el chavismo insiste en que huyó del país.
En este primer mensaje les quiero pedir que estemos listos para hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso. Estemos todos atentos, alertas, concentrados. Presten mucha atención a lo que está pasando, a las señales que van a aparecer y a los mensajes que le iré enviando en estos días. Yo estoy aquí con ustedes en Venezuela.
Mientras, el aspirante presidencial Edmundo González Urrutia dijo a la agencia EFE que su plan es volver a Venezuela para asumir el poder el 10 de enero de 2025 y que está moralmente preparado para una eventual detención en Caracas. González recibió asilo político en España en septiembre de este año, luego de denunciar persecución tras declararse vencedor de las elecciones del 28 de julio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá, se va.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Las autoridades del sur de Florida están reforzando la seguridad en áreas comerciales al inicio de estas festividades. José Pernalete nos tiene los pormenores.
Las compras en los centros comerciales de Florida son una costumbre turística a partir de la semana de celebración de Acción de Gracias, sobre todo por las atractivas ofertas del Black Friday o Viernes Negro. Para prevenir acciones delictivas en medio de esta euforia colectiva por las compras, las autoridades del sur del estado anunciaron que tendrán cero tolerancia hacia maleantes que quieran perturbar el inicio de la temporada festiva.
Aquí vienen muchas personas durante este tiempo y en esas personas vienen muchos también turistas y personas de afuera que vienen a comprar sus regalos para aquellos que aman.
Al menos en este centro comercial de Miami se esperan más de 250 mil personas este fin de semana. Para ello, la policía advierte sobre el reforzamiento de presencia de agentes uniformados y en otras modalidades de vigilancia.
Tengo también policía encubierto. Tengo varios policías que andan en carro que uno ni se imagina que son policías.
Nos permitieron acompañar el patrullaje en este procedimiento. Allí nos explicó el jefe de la policía que una de las recomendaciones más necesarias es no guardar las compras en los baúles de los vehículos y regresar al centro comercial.
Esperan que alguien venga, salga de como la entrada que tenemos aquí, este es el número 4, salen con su caja, van a los carros y dejan las cajas en los carros. Así les roban las cosas que la gente compra en su carro.
Esta operación de seguridad en el sur de Florida se extenderá hasta la primera semana de enero de 2025. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cientos de trabajadores de un conocido hotel de Las Vegas están a punto de completar 2 semanas en huelga. Adrián Arévalo nos informa sobre el tenso panorama de las negociaciones.
Casi dos semanas después de la primera huelga indefinida del sindicato culinario en 22 años, 700 empleados del Hotel Virgin en Las Vegas continúan protestando frente a la propiedad hotelera y aseguran que mantendrán el conflicto laboral incluso ahora que se aproximan las fiestas de fin de año.
Que no se desanimen, que sigamos apoyando, que esta lucha la vamos a ganar todos unidos. Si todos estamos unidos, esta lucha va a ser nuestra y la victoria va a ser nuestra.
Sin una fecha establecida para sentarse a negociar con el hotel, el sindicato decidió entregar canastas de acción de gracias a los empleados en huelga con alimentos esenciales para la celebración. Y es que el hotel ha declarado que ya reemplazó a la mayoría de los empleados que se declararon en huelga, por lo que no se vislumbra una pronta salida al conflicto laboral que podría empezar a afectar a la ciudad a una mayor escala, según afirman los expertos.
Pues ¿quién va a querer venir a una casa donde hay problemas, conflictos, malos humores, ¿verdad? Y los clientes lo sienten así. Entonces esto, ya este problema ya no es un problema solamente de los dueños de Virgin o los operadores de Virgin y los trabajadores. Ahora ya es un problema que nos concierne a todos.
El sindicato culinario ha dicho que aún con las bajas temperaturas del momento y en medio de las festividades de fin de año, seguirán exigiendo lo que consideran justo hasta conseguir un nuevo contrato de 5 años que cobijaría a cientos de empleados del Hotel Virgin. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Los cortes de energía y la sequía están generando más de una crisis en Ecuador. Les contamos en instantes cómo también afecta la salud de la población.
Y aquí en Retroboa estamos hablando de qué significa celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos.
Es como la antesala, al comienzo de la Navidad. Es para celebrar las cosas de las que agradecemos que hayan sucedido en el último año, por la familia, por la salud.
Ya se huele a chocolate, ya se huele a panetón, pero estamos preparándonos
ya
para celebrar.
Ya huele a pavo.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
En Ecuador, los recurrentes cortes de energía eléctrica sumados a una grave sequía están generando gran incertidumbre entre muchos ecuatorianos. Néstor Aguilera nos informa.
Eloísa Ruales es una ecuatoriana que a sus 64 años se dedica a los quehaceres del hogar. Afirma que la televisión y la radio suelen acompañarla durante la jornada, pero ha tenido que dejarlos de lado.
Pésimo, pésimo, porque tengo ansiedad, tengo desesperación en el momento que ya no hay luz. Llega la noche, uno se desespera, me da ganas de salir corriendo porque es estresante, no tengo luz. Y yo no era así, estoy volviéndome así.
Casos como este, sumados a otros por depresión, son cada vez más comunes en el país andino, aquejado por una crisis eléctrica que ha provocado racionamientos de hasta 14 horas diarias.
De cada 10 personas que venía antes por ansiedad, por otro tipo de situaciones, hoy creo que hay unas 3 personas por cada 10. Que viene ahora manifestando tipo de conductas que tienen que ver con el efecto que ha causado La sui generis situación que vivimos en el Ecuador.
Carlos Pérez preside la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos. Explica que cambios abruptos como los racionamientos conllevan fenómenos psicológicos. Dice que los niños y adultos mayores son los grupos más vulnerables.
La gente no estaba preparada para estas cosas. Y obviamente ahora han venido agentes externos también a hacer complementos como para poder atraer un poco más de reacciones, tanto de tipo ansioso, a veces hasta de tipo depresivo también.
El Ministerio de Salud no ha iniciado ninguna campaña particular frente a esta problemática. En su página web tampoco consta información relacionada con la salud mental en tiempos de cortes de luz. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Lo invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos en instantes.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¡Arriba las mujeres!
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Tras cosechar los elogios de la crítica, el reconocido cineasta mexicano Alfonso Cuarón estrenó su más reciente producción y al conversar con nuestro reportero Antonio Belchi destacó el auge de la industria audiovisual en español.
El cineasta mexicano Alfonso Cuarón regresa con Disclaimer, una miniserie que mezcla la acción y el suspense. Ha recibido el respaldo de la crítica, resaltando la manera en la que el director de cine aborda el uso de los tiempos de la historia y cómo mezcla la ficción con la realidad. En Miami lo han homenajeado exhibiendo toda esta producción al completo y en pantalla grande.
Estoy muy, muy contento pues porque se está pasando toda la serie Disclaimer en un maratón de los 7 episodios todos juntos. Y eso me da muchísimo gusto.
Inició su carrera en 1991 con la película Solo con tu pareja, pero no fue hasta mediados de esta década que se consagró como uno de los directores latinoamericanos de referencia con las películas Gravity y Roma, que ganaron 2 y 3 premios Oscar respectivamente. Según él, hacer cine es un aprendizaje constante.
De película a película lo que quiero hacer es aprender. Y aprender cosas nuevas, aprender a hacer cine. Creo que es un proceso que nunca se acaba.
Celebra el buen momento que está viviendo el cine latinoamericano, cuyos títulos están llegando a muchos rincones del planeta gracias a las plataformas de video bajo demanda. Está convencido de que hay una nueva generación de cineastas que seguirán haciendo historia en la industria del séptimo arte, pero recomienda
que vean películas. Y cuando digo vean películas, no son las películas que están saliendo este año, las películas de los últimos hace 10 o 20 años, me refiero películas desde el inicio de la historia del cine. Películas en donde puedes maravillarte con el desarrollo de un lenguaje.
Alfonso Cuarón también celebra la diversidad y la inclusión que cada vez se está dando más en Hollywood, aunque asegura que queda mucho trabajo por hacer. Antonio Belchipo de América, Miami.
Y es que hay mucho talento en Latinoamérica. Bien, de esta manera llegamos al final de esta emisión. A ustedes gracias por acompañarnos todos los días aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.